Es una alfombra roja para recibir a Carlos Rottenberg, me parece esto, ¿no? Buen día, Carlos, acá desde Radio Nacional, todo el equipo de Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Total alfombra roja, total, mejor. Mejor, esa no se pisa.
Esa no se pisa, ¿eh? Es verdad, ni siquiera se saltan los charcos, nada ahí, ¿eh? Nada, qué lindo. ¿Sabes qué? Es verdad, ¿eh? Esto es eterno, ¿o no?
Total, total. Bueno, para quien no lo sepa, que obviamente en una audiencia es la mayoría, para mí significó esa película en 1965 el descubrimiento de una vocación.
A partir de La Novicia Rebelde.
A partir de La Novicia Rebelde. Es muy claro, tenemos en mi familia como un mojón indicado en qué butaca fue, del cine Ambassador o de la calle Lavalle, cuando Lavalle tenía los cines allí en el 777, y a partir de eso nunca cambió.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Estaba pensando, bueno, este fenómeno, ¿no? Que no es nuevo, pero que se da ahora que hay en cartelera teatral, muchos espectáculos, muchas obras que tienen línea directa o con el cine, con el musical, con ambas cosas a la vez. Bueno, tenemos a nuestro querido Campi, que ahora va para Mar del Plata, ya confirmaste que va para Mar del Plata, sí. Que es espectacular, la verdad, tenerlo y lo que están haciendo. Y tenés, no sé, Rocky, y empiezan a surgir un montón, o coinciden en cartelera, un montón de espectáculos, algunos en formato musical, otros no, vinculados también al cine, ¿no?
Sí, pero usaste una palabra justa, me parece, que es coinciden.
Sí.
O sea, yo en los 50 y moneditas de años de profesión he visto oleadas.
Claro.
O sea, yo creo que la más significativa no solamente fue con las películas llevadas al teatro. Fíjate vos que en el año 91, mirá cuando me remonto, hasta el 91 no había teatro de mujeres, exclusivamente de mujeres, para mujeres.
Uh-huh.
Y Rompe Brujas,
y
si uno mira la temporada 92, 93, 94, había 8 obras para mujeres.
Es
o
verdad,
sea, se
es
formaban elencos de mujeres, pero tiene que ver con... todos miramos un poco qué busca la tendencia del público, ¿no?
Es verdad.
Entonces, yo creo que ya venía pasando un poquito a partir de Matilda y lo que pasó con La Sirenita el año pasado.
Exactamente.
Terminó de convencer incluso, me animo a decir, que haya más musicales de los que va a haber el año que viene.
Claro, que este es una coincidencia temporal, llamativa también, además, dentro de un género que... Por supuesto, todo tiene su esfuerzo y su costo, pero uno imagina en el musical a veces, ¿no? Como una apuesta, un costo por ahí más alto que
así es.
Así,
no, no, hay una definición que a mí me gusta siempre dar, que antes de dejar el musical Daniel Greenbank, digo, la comedia musical, ¿no?
Sí.
O Pablo Kompel, que también
sí.
la supo producir, una frase de Daniel que decía... no puedo hacerlo porque el musical, para hacerlo tenés que pensarlo con el corazón. Si lo haces con la cabeza, no lo podés hacer.
Es muy buena.
Y es así. Y este año se da esto que no se va a dar el año que viene. De hecho, ya no aparecen muchos títulos para el año que viene porque es una oleada. Y es una oleada donde va a tener un par de éxitos, como pasa siempre en todas estas profesiones, y donde va a haber mucha gente perdidosa. Entonces ya no vuelve a apostar a lo mismo.
Hay algo que sí, que siempre está, que tiene que ver con, no sé, con algún teatro más intimista, con algún teatro independiente o en la pendiente, algún tipo de género que vos digas, no, esto siempre va más allá del costo, digamos, ¿no? O que atrape, o por el género, por lo que fuera.
Hay una sola cosa, Adrián, que en Argentina el público... A ver, entendamos el contexto. Argentina está lejos de todo el mundo.
Sí.
Por lo tanto, nuestro público es público con Nacional. O sea, estamos
sí.
hablando por Radio Nacional. Bueno,
sí.
Nuestro público en todo el país es público nacional.
Exacto.
El público nacional eligió siempre, y este es un problema que hoy no se ve, pero se va a ver dentro de 15 años, eligió siempre las figuras populares de la televisión abierta. Por eso está pasando, si uno mira los precios de las entradas,
sí.
para ver a Franchella, a Suar, a Darín, por dar un puñado de los muy conocidos, ¿no? Fíjense que incluso tienen una platea por encima del valor
sí.
de un musical.
Sí,
no puede ser. Y es, porque lo que más tira de enero a enero es el nombre propio. O sea, si alguien nos escucha en Córdoba,
Claro.
en Chaco o en Tierra del Fuego, sabe que cuando va el nombre propio es lo que dice,
Exacto.
deme para fulano.
Exacto. Más
Aclaro.
allá del nombre del espectáculo es el
Así es,
nombre.
deme para la
Corta ticket.
Franchella, no dicen deme desde el
Desde
jardín,
jardín.
deme Franchella, antes era deme Gazalla.
Claro.
Bueno, este problema es el único, por viejo será que lo digo, en 50 años que no me deja dormir pensando en la generación que viene, no la mía, ¿eh?
Claro.
O sea,
Carlos Horacio Mármore te saluda.
¿qué tal?
Es muy interesante, digo esto, porque si hay algo que vos has enseñado y que cada vez que uno tiene la chance de charlar con vos es no ver la cartelera de hoy, sino pensar en la cartelera de mañana. Vos lo haces con las carteleras del
Sí,
verano.
la que le vamos a dejar a Mirta,
Claro,
diría él.
la que le va a dejar a
Claro,
Mirta,
sí.
pero también en esto donde vos, Charlie, la fábrica de chocolate, que será tu próximo gran estreno,
Sí.
está anunciado desde principios del año pasado. Entonces, si llegamos a esta altura del año y no hay de ese tipo de anuncios, vos ya sabés que hay otra cartelera esperando el 2027.
Sí, por supuesto. A ver, lo de Charlie es una saga que dije, arranca, fue una decisión en pandemia arrancar para el 23, la primera superproducción de estas grandes con Matilda, que después se multiplicó con Skool Rock y con La
Sí,
Sirenita.
sí.
Entonces, yo no estoy diciendo que no hagamos, porque realmente se convierte en lo tan convocante que te permite una seguir con la otra. Entonces, yo estoy convencido que nosotros vamos a hacer una el año que viene. Ahora, miro el contexto. O sea, vos recién hablaste de Papá por Siempre. Papá por Siempre debutó con nuestro amigo Campi en enero, pero ya no está en cartel,
No.
porque el sostenerlo se hace imposible porque
Claro.
el público consume otra cosa
Claro,
mayoritariamente. Aunque después hagas un intento de ir a Mar del Plata, en este caso a la producción, pero no es, digamos, no es lo que mueve este avispero. Y de alguna manera, por lo que acabo de escuchar, yo cuando empecé a los 18 años tenía la misma política, y es no la de aquel que va a cargar nafta 10 minutos antes del aumento y dice cargué. No, yo siempre pensé el próximo tanque. Yo creo que justamente perduré en la profesión por mirar el próximo tanque. Entonces, como voy a cumplir 70 años el año que viene, no estoy mirando mi tanque, pero sí a mi hijo de 40 le digo, vos vas a estar en un problema con esto. Porque también no solamente desde los nombres propios del teatro más convencional o de más jerarquía, hablemos de otros rubros, hablemos, por ejemplo, de la frivolidad o de la comicidad. ¿Dónde están las ¿Dónde van a estar las temporadas de Porcel, de Olmedo, de Altavista, de Calabró, de Juan Carlos Mesa, de Gazalla? O sea, todo lo que dio la tele abierta, y eso no lo están mostrando las plataformas,
Exactamente,
a los
exactamente.
efectos del teatro comercial industrial, lo llamo yo.
Sí. Estaba pensando que por ahí, por supuesto, tiene algún derivado, algún streaming con un evento puntual y demás, o
Sí,
la
después
producción de
sí.
Hairspray, pero no más que eso,
Pero
¿no?
no es casual que Hairspray anda bien y lo protagoniza un producto de Tular que es de MasterChef.
Claro
Claro,
que
que es
sí, o
televisión
sea,
abierta.
y lo produce Olga también, No, no,
¿no?
pero digo, en esto que dice Carlos de televisión abierta, qué sé yo, vos tenías un unipersonal de Julieta Silverberg,
Sí,
que salió
claro.
en la televisión
Sí,
abierta,
obviamente.
y que se construye en ese lugar, y que, por ejemplo, Lorena Vega, que viene al teatro, hoy es un fenómeno en las plataformas, pero ¿las plataformas nos van a entregar las próximas estrellas de la calle Corrientes? Es la
No,
pregunta
chicos,
que está
no,
dando
no, no,
vuelta.
pero el edificio es al revés.
No.
La cosa es muy sencilla. Juntá a un empresario o a ustedes o a quien sea, decirle cuánto valen esos inmuebles increíbles en la Avenida Corrientes
Claro,
y van a decir, no, pues yo no lo voy a hacer para que llene una vez los viernes.
no,
O sea, por eso
claro.
digo, acá entiendo que uno entra a un teatro, ve una función llena y dice, y en las provincias, en las distintas provincias argentinas, este tema, fíjense ustedes que los teatros de Argentina, los que siguen estando,
Sí.
pero cualquier oyente que se fije cuál es la programación, hay mucho más de mentalistas, digamos, de unipersonales
Sí.
basado en el humor, pero cada vez hay menos teatro.
Es verdad lo que sí. Te voy a hacer una pregunta que ahora se me ocurre, en 50 años calculo que las matemáticas dirán que habrás pasado, qué sé yo, 10, 12 mundiales de fútbol, de los cuales 3 ganó Argentina y en los cuales, ¿qué pasa con el teatro? Porque generalmente atraviesa el mundial y a veces los horarios coinciden, a veces no. ¿Cómo influye o cómo te ha influido, si es que lo has detectado vos, que sos bastante seguidor y atento a los rendimientos y a cómo funcionan los espectáculos? ¿Hay algún cambio respecto a los mundiales y la afluencia al público?
Hay un cambio, sobre todo hay un cambio en el espectáculo más liviano y que convoca hombres.
Mirá.
Han crecido espectáculos de mujeres en el
Sí,
Mundial,
sí, sí,
porque
sí.
tiene una, para un gran, hasta que llega, por supuesto, la semifinal. Ahí ya, digamos, nosotros llegamos a suspender funciones cuando coincidía con la final. Ahí sí,
Claro, claro,
o
claro.
sea, ese fin de semana,
No.
pero, por ejemplo, para este año lo tenemos previsto. Teatralmente hablando, los dos primeros partidos caen lunes y
Sí, hay
martes,
un sábado, sí.
y el sábado es el último sábado de junio,
Sí.
que es a las 23 horas de Argentina.
Claro.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es adelantar ese sábado, así en
Perfecto.
bloque, todas las funciones un rato antes, que se va a perjudicar,
Sí.
pero bueno, está dentro.
Es
También
la regla.
sabemos que baja el Día de la Madre, el teatro
Exacto,
el sábado anterior,
exacto.
baja el Día del Padre, baja el Día del Niño, o sea, eso está tabulado y está dentro de la regla habitual.
El Día de la Madre es el que más baja de los días de.
Sí, el que más baja el sábado a la noche y el propio domingo.
Bien.
O sea, las madres le ganan a los
Sí,
padres.
totalmente. Yo me acuerdo en una época cuando se mandaban tarjetas de los días de la madre, que yo llegué a laburar en una editorial que hacía tarjetas y era lo que más se vendía, además de Navidad, era el
Sí,
Día de
sí,
la
sí.
Madre, el Día de la Madre.
Claro. Yo, si fuera con todo tipo como yo, el teatro estaría lleno.
¿Por qué?
Porque si no
Y
me
sí.
gusta el fútbol.
Ah,
Y bueno, escuchá, por eso digo, yo tampoco soy futbolero,
sí.
pero respetamos
Todas
el
las dogmas y
masivo, ¿no?
religiones.
Así
Sí,
es,
sí.
así es, así
De
es.
Summerland no salimos buenos los futboleros, ¿viste? No, no,
Seguro. No,
era,
no, bueno, también hablando de Summerland, también cuando viene el Día del Perdón o vienen las cenas de la familia judía, te baja el
ni
teatro,
hablar. Y
¿entendés?
tiene su lógica y explicación, y sobre todo en algún tipo de espectáculo seguramente también.
Así
Qué
es, así
interesante,
es.
es interesantísimo.
Claro,
Es interesantísimo.
es ahí. Carlos, esta que viene ahora, pero vos tenés la cartelera todavía repleta y me imagino que en esto, ¿no? De equilibrar con grandes producciones, con unipersonales, siempre te da cierto placer seguir programando. Sí, por supuesto, por supuesto. Además,
Y con tu hijo ahí.
él labura mientras yo charlo con ustedes. Y además porque lo nuestro tenemos que, como dijeron recién al pasar, o sea, yo estoy terminando ahora Mar del Plata 27 y es lógico porque nosotros tenemos que ir un año antes a
Exacto.
cuando el público va a llegar a las salas para poder
Exactamente.
armar todo el esqueleto, ¿no? Es más, el otro día estábamos hablando con Martín Bossi para cerrar verano Mar del Plata 28 y uno dice, pero ¿por qué? Y bueno, pero es que es así la profesión. Yo siempre lo comparo con un director de cine que cuando se sienta en la función de prensa, en la premier de su película con todas las luces, a lo mejor el hombre ya filmó una película en el medio.
Exactamente, exacto. Muchas veces pasa eso,
Sin
sí.
duda alguna.
Es más, y he conocido actores ¿Sí?
que en la noche del estreno de una película dice, quiero verla porque no me acuerdo cómo era la escena.
Ya
Porque
pasó,
mientras
pasó
tanto,
mucho. Están
claro.
haciendo la prensa de una película y vos estás haciendo preguntas de esa película y ya terminaron de filmar otra.
Claro, porque eso viene porque muchas veces se sorprendieron en mi temporada 49 en Mar del Plata,
Vamos.
consecutivas ya, ¿no? Y me preguntan, ¿y por qué un año antes? Digo, pero y no entiendo, ¿y qué pensás? ¿Que la marquesina se colocó y vos lo dijiste en la radio y la gente compró la entrada porque se armó ayer?
Claro, todo ocurrió muy rápidamente. De mi parte, lo último es la ceremonia que se hizo la semana pasada para homenajearlo a Luis Brandoni con esa placa y que bueno, sigue siendo motivo de recuerdo para todos nosotros y marcarlo ahí a fuego en ese espacio me parece que también es un homenaje para el público, para tener a dónde ir a recordarlo, no solamente en las películas o en la memoria, ¿no?
Seguro, seguro, porque el actor, siempre digo que es mucho mejor recordarlo en un teatro que en Chacarita. Y entonces, concretamente, en el caso de Brandoni,
Ni hablar.
digamos, no habíamos terminado el velatorio, que yo tenía claro que en el último teatro donde hubiese actuado, que en este caso fue Multitamarís,
Sí, señor.
íbamos a 2 semanas después íbamos a convocar para colocar. Fue un acto realmente muy emotivo con la familia, con los
Sí.
amigos, con los colegas, el periodismo. La verdad que estuvo muy bueno, muy
Una.
bueno. Le hubiese gustado a Beto.
Sí, una infidencia acá cuando contó Horacio Marmuret que en la mesa esto que está diciendo vos, de la calidez, de lo emotivo, de lo cálido también ese, y en ese sentido, yo digo, uy, eso es muy Brandoni y muy Rottenberg,
Y
del
bueno,
amor por el teatro y por ese mundo, ¿no?
pero les digo una cosa que me parece que es toda una señal, ¿no? Nosotros fuimos 48 años amigos con Brandoni, desde el 78 hasta su fallecimiento el 20 de abril último. Lo increíble es que cuando nos juntamos por primera vez para hacer una obra teatral, que fue con Gerardo Romano de coprotagonista, Posdata, tu gato muerto, miren cómo da,
Exactamente.
como el círculo de la vida, ¿no? Que termina Romano
Haciendo, sí,
acompañando,
a solita.
claro, ocupando el escenario con aquel que fue su primera, para Romano fue la primera aparición pública grande,
Es verdad.
aquella aquí para Brandoni. Bueno, y decía que Brandoni era el secretario general de actores,
Sí,
o sea, era
señor.
gremialista en
Sí,
dictadura.
señor.
Y tomamos el café y a los 10 minutos, siendo él el gremialista y yo el empresario, decidimos solos que nos habíamos hecho amigos, pero nos habíamos hecho amigos porque no importaba que él era gremialista y yo empresario. Coincidíamos en la mirada del espectáculo, en la mirada del teatro y sobre todo en la mirada de la ética. Y por eso fuimos amigos. Y poco importaba que él estaba de un lado del escritorio como gremialista de actores y yo del otro lado del escritorio como empresario de teatro.
No
Y
más,
miren
pero
ustedes, me
sí,
parece que es
ya está.
un reflejo que a mí por lo menos como ciudadano me sirve refrescarlo.
No más preguntas, señor ciudadano. Ciudadano. Y muchas gracias por este espacio, Carlos, para poder conversar y
Por
nada, y
favor.
poder tomarnos esos respiros en tantas agendas y en tanto vértigo para hablar de algo tan, tan lindo y tan humano y emotivo y emocional como es el teatro. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo a ustedes, chicos.
Un fuerte abrazo. Carlos Rottenberg estuvo con nosotros en Corol en el aire.
Corol en el aire, desafiando cada mañana las leyes de la gravedad.